Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. Estamos dando comienzo a nuestro programa número 278. En el Festival Internacional de Música Sefaradí, que tuviera lugar el mes pasado en la ciudad de Córdoba, en España, tuve la fortuna de escuchar en una de las jornadas de este festival a un cantaor flamenco muy particular. Y si bien la música flamenca no tiene nada que ver con los sefaradí, y digo esto a pesar de que muchos erróneamente la relacionan, Curro Picaña interpreta en este estilo poemas de Shlomo Ibn Gavirol, el notable poeta judío que naciera en Málaga allá por el año 1020. Este será el tema principal de nuestro Sefarad Magazine Sefaradí de hoy. Ibn Gavirol y sus poemas musicalizados por Curro Piñana.
Ay, 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 ay.
Shlomo Ben Yehuda Ibn Gavirol, o Avicebrón, como era conocido por los latinos, fue un filósofo y poeta hispano-judío andalusí, nacido en Málaga hacia el año 1020 o 1021 y muerto en Valencia hacia el 1058. Fue hijo de una familia cordobesa que escapó hacia Málaga en el año 1013 a causa de las revueltas que dieron fin al califato cordobés, por lo que Ibn Ezra e Ibn Sakuto lo denominan al-Qurtubí, es decir, el cordobés, aunque él mismo se proclama en varios de sus poemas acrósticos a Malaquí, el malagueño. Nacido, como dijimos, en el año 1020 o 1021, según las fuentes, su estancia en la judería malacitana se limita a la niñez y pronto, seguramente debido a nuevas revueltas producidas tras la muerte de Almanzor, se traslada junto a su padre a Zaragoza, donde recibiría su educación. Allí, su precoz genio poético le valió la protección del mecenas Yekutí el Ben Isaac, visir judío de rey Mundir II, de la taifa de Zaragoza. Ibn Gavirol se refiere a Yekutí el Ben Isaac como príncipe, diciendo: nací de príncipes y soberanos, y señor de los señores, y a él le dedica buena parte de sus más excelsos poemas. He aquí un fragmento lastimero dedicado a la muerte de su maestro Yekutí el Ben Isaac. Fíjate en el sol del ocaso, rojo, como revestido en un velo de púrpura. Va desvelando los costados del norte y el sur, mientras cubre de escarlata el poniente. Abandona la tierra desnuda, buscando en la sombra de la noche cobijo. Entonces el cielo se oscurece, como si se cubriera de luto por la muerte de Yekutiel. En 1039, tras los tumultos ocurridos durante el golpe de estado de Abd Allah ibn Hakam contra Mundir II, que derrocó a la dinastía de los Tuibíes, Yekutiel fue asesinado, y tras dedicarle las más hermosas de sus elegías, como es la que acabamos de relatar, Avicebrón dejó Zaragoza y marchó a Granada en busca de otro protector, en la persona de uno de los más notables y poderosos personajes de su época, Shmuel ibn Nagrela, visir de Badis ibn Jabur, rey sirí de Granada. Fue preceptor de su hijo Yosef y, a pesar del origen común de su familia, ya que ambas eran cordobesas y emigradas a Málaga, sus relaciones fueron conflictivas, llegando incluso al enfrentamiento personal debido tanto a la rivalidad poética como el particular carácter de nuestro personaje, del que dijo Ibn Ezra. Su genio indómito le llevó a injuriar a los grandes y a llenarlos de ofensas, sin excusarles sus defectos. Tras residir unos años en Granada, optó de nuevo por volver a Zaragoza. La positiva opinión que de Ibn Gabirol tienen los cronistas posteriores, Ibn Ezra, Al-Tulaituli, Al-Arisi, Ibn Dahut, Ibn Farjón o Yosef Kimhi, no son reflejo de la estima de que gozó entre sus contemporáneos, pues una vez muerto Yekutiel y sin la protección de Shmuel ibn Nagrela, el enfrentamiento con sus correligionarios concluyó con la promulgación de un jerem o anatema y su expulsión de la comunidad hebrea de Zaragoza en el año 1045, desde donde volvió a partir para el exilio. No parece que se llegaran a cumplir sus deseos de marchar a Sion, y no hay testimonios fiables sobre el último periodo de su vida. Ibn Sakuto transmite una romántica leyenda de su muerte en Valencia a manos de un poeta musulmán celoso de sus poemas y de cómo, tras ser inhumado bajo una higuera, esta dio sus más dulces frutos. Fue autor de numerosos panegíricos y elegías, pero también cultivó la sátira y el autoelógico, géneros habituales entonces entre los poetas árabes, pero no entre los hebreos. Sus proverbios y máximas son citados de vez en cuando bajo su nombre latinizado de Avicebrón, como por ejemplo el conocido: la paciencia cosecha la paz y la prisa la pierde. Como otros grandes poetas de su época, entre los que se cuentan grandes rabinos y eruditos de la época, líderes de la comunidad como Shmuel ibn Nagrela, Moshe ibn Ezra o Yehuda Alevi, Ibn Gabirol cultivó la poesía homoerótica, género que era habitual tanto entre los poetas hispanohebreos del siglo de oro de la literatura hispanohebrea como entre sus coetáneos musulmanes. También escribió abundante poesía religiosa, entre la que se destaca el Keter Malkut, Corona del Reino, un largo poema de tendencias místicas que supone una síntesis entre las creencias tradicionales judías y la filosofía neoplatónica, todo ello adornado por un gran conocimiento de la astronomía árabe. Compuso además dos célebres tratados en lengua árabe, el primero de carácter filosófico y que fue traducido al latín como Fons Vitae, y el segundo, que se ocupa de la ética y la moral y es de orientación ascética, el Kitab Islah al-Alaq, en hebreo, Tikkun Midot Anefesh, es decir, la corrección de los caracteres. Estamos hablando del año 1045. Pero volvamos al primero de ellos, al Fons Vitae. Adherente a la filosofía neoplatónica, su obra más célebre es La Fuente de la Vida, en latín Fons Vitae, traducido al hebreo como Mekor Haim, y está basado en Salmos 36. Esta obra adopta la forma de un diálogo entre un maestro y su discípulo y está dividida en cinco partes. La primera, una explicación preliminar de las nociones de forma y materia universal. La segunda describe la materia espiritual subyacente bajo las formas corporales. La tercera muestra la existencia de las sustancias simples. La cuarta se ocupa de las formas y materias de las sustancias simples. Y la quinta discurre acerca de las formas y materias universales que existen en sí mismas. Por no contener esta obra referencias a los textos fundamentales del judaísmo, y me refiero al Pentateuco y al Talmud, y por haber sido redactada originalmente en árabe, Ibn Gabirol fue tomado al principio por un filósofo musulmán. Luego, traducida al latín bajo el nombre de Fons Vitae por Juan Hispalense y Domingo Gundisalvo, se tornó una importante referencia para los franciscanos y para el mundo cristiano en general, aunque sus tesis fueran rechazadas por los dominicos, en especial por Alberto Magno y Tomás de Aquino, que se oponían a su interpretación neoplatónica de Aristóteles. Para terminar con Ibn Gabirol, al menos por el momento, vamos a escuchar su poema De Amor Eterno, musicalizado y adaptado por Antonio Parra e interpretado en voz y en guitarra por el gran Carlos Curro Piñana, un tema que forma parte del disco El alma lastimada y otros poemas.
Amigo, quien me diera y el dulcísimo secreto, y amigo, quien me diera de ahogar en mí pecho el fuego de mi entraña y que arde con candelita de acero. Ay, amigo, de amor. En ese amor yo tengo pa' mi alma lastimada. Ay, muy dulce sufrimiento.
Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por ese Farad.
Agenda Sefaradí.
Martes continúa la cuarta edición del ciclo de cine sefaradí de Argentina, un ciclo que ya presentó su primera película, El Estigma, la semana pasada, con impresionante éxito de concurrencia con una película documental que impactó fuertemente en la audiencia, que evidentemente las películas atraen mucho al público. Para esta semana, más precisamente para el martes 12 de julio, tenemos la segunda de las cintas, Érase una vez en 55 y Hoover, que cuenta la historia de los judíos sefaradíes de la isla de Rodas, que llegó a América en la primera mitad del siglo XX, estableciendo una comunidad pujante. En efecto, en las primeras décadas del siglo XX, un considerable número de sefaradíes de la isla de Rodas se trasladó a distintas ciudades de América, como Buenos Aires en Argentina, o Atlanta o Los Ángeles en Estados Unidos, en busca de una vida mejor, y allí establecieron su sinagoga y formaron comunidades donde incorporaron muchos aspectos de la vida que habían dejado atrás en el viejo país, como las tradiciones, fiestas, comidas, canciones y hasta la lengua, en particular en países como los Estados Unidos, donde difería completamente de la lengua local. Cuando los nazis tomaron la isla de Rodas hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, exterminaron a casi la totalidad de los judíos que habían quedado. Es por eso que los que habían emigrado con anterioridad se convirtieron en repositorios del patrimonio cultural sefaradí de la isla. Sin embargo, a medida que los inmigrantes prosperaron y se trasladaron a otras zonas y sus hijos, ya nacidos en sus nuevas ciudades, adoptaron la lengua y la cultura americana, y así las viejas tradiciones se desvanecieron. Con el tiempo, la comunidad fue disuelta. De todo esto se encarga el film Érase una vez en 55 y Hoover. A través de entrevistas con dos inmigrantes nacidos en Rodas, en lo que son los últimos testimonios grabados de esta generación, y una segunda generación de rodeslíes que creció en la zona, conoceremos a esta población tan singular de los sefaradíes de Rodas, así como a todos los inmigrantes de aquella época, debatiendo entre la asimilación de la cultura americana y el mantenimiento de su identidad. La película es también un valioso documento histórico, lleno de imágenes rara vez vistas y fotografías de archivo inéditas que traen a la vida un aspecto poco conocido de esta historia. Érase una vez en 55 y Hoover es un film dirigido por Andrés Enrique Arias, un profesor de lingüística histórica española de la Universidad de las Islas Baleares en Palma de Mallorca y actualmente profesor visitante en la Universidad de Harvard, que completó una maestría y un doctorado en lingüística hispánica en la Universidad del Sur de California. El documental Érase una vez en 55 y Hoover es su ópera prima, una película imperdible, estreno en Argentina, que podemos proyectar en Raíces de Sefarad gracias a la gentileza de su director el próximo martes 12 de julio a las 7:30 de la tarde en Arcos 2319 con una entrada de tan solo 50 pesos. ¡Los esperamos!
Música.
Ay, ay. Ay, ay.
En nuestro programa de hoy hemos escuchado uno de los poemas de Ibn Gabirol, musicalizado, interpretado por el gran cantaor flamenco Curro Piñana, y vamos a terminarlo con otro de los poemas de este notable poeta malagueño, en la voz de quien es también una de las principales voces del cante jondo andalusí. Carlos Piñana nació en Cartagena hace 40 años, pertenece a una de las familias más importantes y de larga tradición en el mundo del flamenco. Es nieto del afamado patriarca de los cantes mineros, don Antonio Piñana padre, e hijo del guitarrista Antonio Piñana hijo. Ha vivido y asimilado el flamenco desde su infancia. Su propio padre fue su primer maestro, contribuyendo desde sus comienzos al desarrollo de su faceta como guitarrista. A la edad de 10 años comienza sus estudios de guitarra clásica en el Conservatorio Profesional de Música de Cartagena, adentrándose paralelamente en los entresijos de la guitarra flamenca, en la que muy pronto comienza a destacar. Prueba de lo anterior son los numerosos premios obtenidos en su trayectoria profesional, que sería muy largo enumerar aquí. A partir de aquel momento comienza su actividad de conciertos como solista, actuando en las principales ciudades de todo el mundo, tanto de Occidente como de Oriente, y colaborando en diferentes proyectos musicales con importantísimos artistas. Su currículum es impresionante en producción de discos, ha compuesto, dirigido e interpretado la música de varios espectáculos de danza, y la música de la obra Romeo y Julieta para la Compañía Murciana de Danza. En la actualidad, compagina su actividad concertística con la docencia, ocupando la Cátedra de Guitarra Flamenca del Conservatorio Superior de Música de Murcia. Carlos Piñana es titulado Superior en Música por el Conservatorio Superior de Música de Murcia y Máster en Investigación Musical por la Universidad de Murcia. Pero no hablemos tanto de Carlos Curro Piñana, sino que vamos a escucharlo, no sin antes despedirme y recordarles que nos encontramos cada viernes en la frecuencia de radiosefarad.com y los domingos a la 1:00 p.m, hora argentina, en radiojai.com.ar y, por supuesto, a cada instante en esefarad.com y en Facebook y en Twitter nos buscan como esefarad. Ahora sí, los dejo con Carlos Curro Piñana, amigo fugaz, con quien compartimos unos minutos allá por la andaluza Córdoba hace cosa de un mes y con quien espero volvamos a encontrarnos, y los dejo con otro de los poemas de Ibn Gabirol y que forma parte también del disco El alma lastimada y otros poemas, titulado La Azucena, adaptada por Antonio Parra, con Francis Ligero en corro y percusiones y el gran Carlos Curro Piñana en la guitarra y voz. ¡Semanada buena!
¿No veis que a la Azucena su cuerpo sirve de vestido? Su cuerpo sirve, sirve, sirve de vestido. agobiado ante el marido, se sola los acuerdos sellao. No veí, no veí, no veí que alá. ¿Qué te pasa, alma mía, que has quedado callada? ¿Qué has quedado callada? Varada sin alegría y con el aula arrastrada. ¿Qué te pasa? Cierra tu puerta, alma mía, y hasta que llegue la calma, y hasta que llegue la calma, y escóndete de la furia y será recompensada. Cierra tu puerta, alma mía, cierra tu puerta, alma mía. Como novia ante el marido, se hizo la sala cual doncella.
No veis que a la Azucena su cuerpo si me de vestido. Como novia ante el marido,
se hizo la sala cual doncella.
No veis que a la Azucena su cuerpo si me de vestido, como novia ante el marido.
Ay, desolada